Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy en Esperanza Diaria del Pastor Rick, continuaremos con nuestra serie llamada Decisiones que sanan tu vida. En estas lecciones, el Pastor Rick ofrece una mirada bíblica en profundidad para superar las heridas, los complejos y los hábitos que nos retienen en la vida. Escuchemos al Pastor Rick con la parte final del mensaje llamado La decisión de compartir.
Una de las pruebas de que Jesús es el Mesías es que habría de venir de la genealogía del linaje del rey David. Y por lo tanto, la genealogía de Jesús es muy importante para rastrear a sus antepasados y así corroborar la veracidad de Jesús como el Mesías, hijo de David. Pero en la genealogía de Jesús, que se encuentra en la Biblia, hay un dato muy interesante. Es la única genealogía en la que aparecen las mujeres. Verás, en la cultura hebrea y en la judía, y de hecho casi en todas las culturas, las líneas genealógicas se trazan a partir del padre. Por eso, hablan sobre quién fue el hijo de quién y quién fue el padre de quién, pero las mujeres, en las genealogías antiguas, nunca se mencionan. Lo que hace de la genealogía de Jesús algo único, porque en ella se mencionan cuatro mujeres. En la línea generacional, eso es muy significativo. Y cuando buscas sus historias, cada una de estas mujeres tuvo una historia dolorosa que contar. Estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús aparecen en el Antiguo Testamento y son Tamar, una mujer de nombre Rahab, una mujer llamada Ruth y otra de nombre Betsabé. Ellas son las mujeres que aparecen en la línea del Mesías, el Salvador del mundo, y cada una de ellas sufrió heridas, tuvo complejos y malos hábitos. Tamar fue un desastre. Fue seducida por un pariente y tuvo dos esposos que en realidad fueron muy malos con ella. Todo esto aparece en su historia, de manera muy, muy explícita. Es un hecho muy evidente en la vida de esa mujer. No tenía buena reputación por haber vivido un gran escándalo sexual en su vida. Rahab, por cierto, era una prostituta, pero hizo lo correcto cuando ayudó a dos hombres buenos, y de ahí el resto de su historia. Ruth ni siquiera era judía, era una moabita ilegalmente casada con un judío. Los judíos tenían prohibido casarse con no judíos, por lo que su matrimonio no estaba legalmente reconocido, pues al casarse había quebrantado las leyes judías del matrimonio. Ella no era judía. Betsabé tuvo una aventura con el rey David, quien mandó matar a su esposo. No son exactamente unas historias de princesas. El punto es que Dios eligió a estas cuatro mujeres para ser las madres en la línea generacional que traería al Salvador del mundo. Dios entrelaza a su plan, aún nuestros errores, decepciones, heridas y hasta pecados. Ahora, como tu pastor que te ama mucho, quiero pedirte que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Quiero que pienses cuál ha sido el mayor error que has cometido, el más grande que has cometido. Piensa en tu error más grande, en la más grande decepción que jamás hayas experimentado. Piensa en el pecado más grande que hayas cometido y por el cual te sientes muy avergonzado. Piensa en la herida más grande de tu vida y date cuenta que incluso antes de que nacieras, Dios ya sabía que todas esas cosas iban a pasar en tu vida y que Él desarrolló un plan, un evento que traería bien del mal. Así de maravilloso es nuestro Dios, así es tu Padre Celestial, quien conociendo de antemano tu rebelión, tu pecado, tus tonterías, tus errores, los errores de otras personas, los pecados que te afectarían y los pecados con los que tú afectarías a otros, tu Padre Celestial dijo, ¿qué crees? Yo ya sabía todo lo que harías, aún antes, así que voy a elaborar un plan y todo lo anterior va a encajar en ese plan de tal modo que el resultado será algo muy bueno para ti. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos tú y yo! Ese es el Dios que adoramos, y es por eso que podemos ser tan optimistas como realistas al mismo tiempo. Como seguidores de Jesús, no negamos nuestros errores, no los escondemos de los demás, no nos comportamos como si no hubiera pasado nada. Tampoco fingimos que nunca nadie nos ha herido. Al contrario, somos honestos sobre nuestros sentimientos, fallas, fracasos, heridas, frustraciones y temores. Sabemos que somos trofeos de su gracia. Y a pesar de todas las cosas, Dios sigue amándote y no tiene un plan B para tu vida. No estás viviendo el plan B de Dios. Sigues en el plan A. El que escucharas este programa también fue parte de su plan perfecto. Uno de los hombres favoritos de Dios en la Biblia fue un joven llamado José. El pobre José iba de fracaso en fracaso. Fue el onceavo de 12 hijos y todos hombres. 12 hermanos. Sobre estos 12, su padre Jacob, de quien hemos hablado anteriormente, realmente se equivocó como padre, porque eligió a José como su consentido. Y con ello despertó todo tipo de envidias y resentimientos entre sus otros hermanos. Como José era el favorito, su padre le hizo una túnica especial. Siempre le daba la preferencia. Jacob lo trataba mejor que a sus otros hijos. Por eso, sus hermanos terminaron odiándolo. Entonces un día dijeron, «Tenemos que deshacernos de José». Así que sus bellos hermanos fingieron su muerte y lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que iban camino a Egipto. Y asunto resuelto, vendieron a su hermano. Sí que lo odiaban mucho. Y tú pensabas que tus hermanos eran malos. José fue vendido como esclavo en Egipto y así no volvieron a saber nada de él. En Egipto fue comprado por un hombre llamado Potifar. Así que José seguramente pensó, bueno, a pesar de todo, voy a seguir amando a Dios y haciendo lo correcto. Las cosas no salieron como las había planeado, pero yo seguiré sirviendo a Dios. La esposa de Potifar, su amo, fue a buscar a José porque le gustaba y le dijo, acuéstate conmigo. Ella trató de seducirlo, pero José le dijo, un momento, yo soy un hombre íntegro, no voy a desobedecer a Dios y tampoco voy a ofender a mi amo. Así que no voy a dormir contigo. Pero ella insistió, quería seducirlo y finalmente se le echó encima y le arrancó la túnica. Y él huyó, se le escapó dejando la túnica con ella. Entonces ella se sintió despreciada y lo acusó falsamente de intento de violación. Y así fue como José conoció de primera mano las cárceles egipcias donde seguramente pasaría toda su vida. Los primeros 40 años de su vida, todo fue cuesta abajo. Ahí atrapado en aquella prisión. Ahora, ¿seguirías tú creyendo que Dios te ama? ¿Seguirías creyendo que Dios sabe lo que hace? ¿Creerías que Él tiene un plan y un propósito para tu vida si tú fueras José en ese momento? Todo le había salido mal los primeros 40 años de su vida, pero Dios le tenía exactamente donde él quería.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es. PastorRick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
La esposa de Potifar, su amo, fue a buscar a José porque le gustaba y le dijo, acuéstate conmigo. Ella trató de seducirlo, pero José le dijo, un momento, yo soy un hombre íntegro, no voy a desobedecer a Dios y tampoco voy a ofender a mi amo. Así que no voy a dormir contigo. Pero ella insistió, quería seducirlo y finalmente se le echó encima y le arrancó la túnica. Y él huyó, se le escapó dejando la túnica con ella. Entonces ella se sintió despreciada y lo acusó falsamente de intento de violación. Y así fue como José conoció de primera mano las cárceles egipcias donde seguramente pasaría toda su vida. Los primeros 40 años de su vida, todo fue cuesta abajo. Ahí atrapado en aquella prisión. Ahora, ¿seguirías tú creyendo que Dios te ama? ¿Seguirías creyendo que Dios sabe lo que hace? ¿Creerías que Él tiene un plan y un propósito para tu vida si tú fueras José en ese momento? Todo había salido mal los primeros 40 años de su vida, pero Dios lo tenía exactamente donde Él quería. Y en aquel lugar había otro prisionero que era panadero, nada más y nada menos que el panadero del faraón. Y mediante una serie de circunstancias, la vida de José comenzó a cambiar para bien y terminó siendo el asistente principal del faraón. Llegó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más grande del mundo de aquel momento. Y con su sabiduría salvó a todo el Medio Oriente de la hambruna. Terminó siendo un héroe. Y un día, sus hermanos que se morían de hambre a causa de la hambruna llegaron a Egipto para conseguir algo de grano, pues solo ahí había grano. Y cuando se dieron cuenta que el hombre a cargo era su hermano, el que habían traicionado, pensaron: ahora sí estamos muertos, hasta aquí llegamos, es nuestro fin. Y José, al verlos, sin ningún remordimiento, sin ningún rencor, ningún resentimiento ni nada de amargura, dijo lo siguiente. Pon atención, Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Amigo, hay gente en tu vida que ha intentado herirte. Han querido lastimarte intencionalmente, física, emocional o sexual o verbalmente. Puede haber sido tus padres, compañeros, amigos, colegas, los niños del parque donde solías jugar. A lo largo de tu vida siempre habrá gente que intente lastimarte porque quieren hacerte mal, pero Dios lo cambia todo para bien. Es la gracia de Dios lo que llama mi atención a través del dolor. Es su gracia la que me ayuda a aprender del dolor. Es su gracia la que cambia para bien el mal. Hay cosas que Dios quiere que compartas de tal modo que puedas llegar a la última etapa de tu recuperación. Dios quiere que compartas con otros cómo fue que Jesús te dio la esperanza que necesitabas para cambiar. Porque recuerda, todo el mundo tiene hambre, hambre de esperanza. Te diré algo, durante la semana, cada vez que te cruces con alguien, en la tienda, en el parque, en el trabajo, recuerda que cada uno de ellos también han sido heridos. Todas las personas con las que te cruces en esta semana necesitan una buena dosis de esperanza. Y cuando tú les compartes tu esperanza, encontrarás una audiencia dispuesta. Mucha gente se siente sin esperanza hoy en día. Como tu pastor, hablo con ellos todo el tiempo. Me dicen cosas como: mi vida se está viniendo abajo. No le veo salida a mis problemas. Nada me funciona. Las circunstancias de mi vida me han dejado sin esperanza. Me siento como si estuviera atrapado. Atrapado en un matrimonio sin esperanza. En una carrera sin futuro. En una crisis irremediable. En una adicción sin salida. En una enfermedad incurable. Todos necesitamos esperanza para salir adelante. Ahora, la esperanza que más ayuda es la que viene de alguien que dice: yo ya pasé por eso. Y eso fue lo que hice para salir de esta situación. Si yo pude salir, tú también lo vas a poder hacer. Anoche hablé con una persona que fue adicta a la heroína. Dios le ayudó a salir de eso y ahora conoció a un joven que también es adicto a lo mismo. Y ya lo está ayudando. Le dijo: déjame ayudarte a salir de esta prisión. Yo ya estuve ahí, pero ahora soy libre. Y esto es lo que debes hacer para cambiar. Date cuenta, así es como Dios quiere usarte. Él quiere que seas alguien que da esperanza, un impulsador de esperanza, un promotor de esperanza. Donde quiera que estés, ese es el mensaje central de Saddleback. De hecho, escucha lo que dice este versículo. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen, como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Ya te diste cuenta lo que estoy haciendo? Te estoy enseñando a dar testimonio. Sí, Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Ahora, mucha gente malentiende este versículo y cree que ser testigo significa explicar por qué Jesús murió en la cruz. Piensas que debes aprender muchas citas de la Biblia y saber de teología y de doctrina. Pero no, ni siquiera tienes que memorizar un solo versículo de la Biblia para dar testimonio. ¿Conoces la diferencia entre ser un testigo y un abogado? Solo es cuestión de ver una película sobre crímenes y abogados. El trabajo del abogado es exprimir el caso, mostrar las evidencias, solicitar un veredicto. Eso es lo que hace un abogado. Pero Jesús nunca dijo en la Biblia, ustedes serán mis abogados, porque no es nuestra tarea convencer a la gente de aceptar a Cristo. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Dios no te llamó a ser su abogado, pero sí fuiste llamado y enviado por Dios. Si es que eres su hijo, a ser su testigo. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Solo dice, yo lo vi, fue que el auto azul chocó contra el auto rojo. ¿Es usted experto en autos? No, para nada. ¿Tiene algo que decir? Pues no, solo vi que el auto azul fue el que le pegó al rojo. Gracias, eso es todo. Ya no se le requiere. Así de fácil es dar testimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas como su testigo para aquellos que no le conocen y que están cerca de ti? Tal vez, ahí en tu trabajo, en tu escuela, Dios quiere que hables con ellos cuando alguno esté pasando por un momento difícil y le puedas decir cómo el dolor te hizo darte cuenta de muchas cosas. Que le expliques lo que aprendiste de tu experiencia. La importancia de tener amigos cerca de ti cuando estás enfrentando una aflicción. Lo que aprendiste sobre Dios y cómo es que uno no sabe que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Que Dios siempre estará contigo sin importar lo que suceda. Les compartes tu experiencia, las cosas que Dios te ha mostrado y luego les dices, ¿sabes? Quiero que sepas que para mí también fue muy difícil lo que viví, pero ahora veo cómo Dios sacó algo bueno de toda esa situación. ¿Te das cuenta? Ya estás dando tu testimonio. Y es lo que Dios te manda hacer. Contar tu historia. ¿Cómo fue que tuviste esperanza en medio de una situación así? Así de fácil es compartir con otros. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Ahora, muchos de ustedes han pasado por momentos realmente difíciles y han sentido un temor terrible al comenzar su jornada de recuperación por las cosas que podrían salir a la luz, por lo revelador de la situación. En esta serie hemos hablado de decisiones que sanan tu vida, pero las decisiones no terminan con esta serie. Hay decisiones que tendrás que hacer cada día porque la recuperación es un proceso continuo. Estamos ya terminando, pero antes quiero hacerte unas preguntas personales. ¿Ha estado Dios tratando de llamar tu atención a través del dolor? ¿Has aprendido algo de tus errores? ¿Has aprendido a depender de Él? ¿Has aprendido a obedecer su palabra? ¿Has aprendido que necesitas de otras personas en tu vida? Otra pregunta. ¿Crees que Dios puede hacer que todas las circunstancias en tu vida, aún las malas, cooperen para tu bien? ¿Confías que Él puede hacerlo? ¿Estás viviendo a tu manera o a la manera de Dios? ¿Estás confiando en tus fuerzas o en el poder de Dios para lograr los cambios que quieres ver? Aquí viene una grande. Tiene que ver con tu decisión de compartir. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tus errores para ayudar a otros en esta misma semana? Ahora, no te metiste en este problema de la noche a la mañana y tampoco saldrás de la noche a la mañana. Es por eso que estas 8 decisiones de sanidad son un proceso continuo. Oremos juntos. Ahí en tu mente di, Dios, gracias por amarme tanto como para llamar mi atención. Te pido que saques lo bueno de todo lo malo en mi vida. Ayúdame a aprender lo que debo aprender. Quiero aprender a depender totalmente de ti, llegar a ser esa persona que tú quieres que sea, y quiero que me uses para ayudar a otros. Por favor, dame esperanza cuando no la hay y dame el poder que necesito para cambiar. Estoy dispuesto a seguir tus pasos en este proceso de recuperación de ahora en adelante. Te pido que me ayudes a ser más honesto de lo que he sido contigo, conmigo mismo y con otros respecto a mis fallas, mis temores, mi frustración, mis sentimientos y mis fracasos. Úsame para animar a otros y gracias por estar siempre conmigo. Si nunca le has dado tu vida a Cristo, di conmigo: Jesús, ven a mi vida ahora mismo y toma el control de cada área de mi mente y corazón. Quiero seguirte y confiar en ti. En tu nombre oro. Amén.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando la serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
¿Sabías que puedes escuchar Esperanza Diaria todos los días en podcast? Muchos de nuestros oyentes lo hacen en su tiempo devocional. Tú puedes descargar el podcast en pastorrick.com y escucharlo en el momento que elijas. Como Debbie, una de nuestras radioescuchas que dice que ella lo oye en la hora de la comida y nos escribió lo siguiente: Hola Rick, tu podcast es la mejor forma que tengo para relajarme en un día de mucho trabajo. No solo me da un respiro, sino que también llena mi corazón de esperanza y energía. Escucharte me ayuda a ser una luz para Jesús, a pesar de que sea un día estresante y agotador. Y continúa diciendo: estoy saliendo de un periodo de 2 años de depresión y de estrés crónico debido a la muerte de mi mamá. Siento escuchar eso, Debbie. Y sigue diciendo ella: me tomó mucho tiempo retomar mi confianza y esperanza y restaurar mi conexión cotidiana con Dios. El formato de podcast de Esperanza Diaria es la herramienta perfecta para hacerlo en tan solo 25 minutos de enseñanzas bíblicas prácticas que puedo comprender. Además, poder descargarlo en línea de forma gratuita ha sido de mucha bendición. De verdad, el programa ha tenido un impacto significativo en mi sanidad personal y me siento feliz de apoyar el podcast financieramente, porque sé que puede ser de mucha bendición y alimento espiritual para todo el que lo escuche. Que Dios te bendiga y gracias por mostrarme cómo Dios actúa a través del dolor que la vida trae. Para mí, eres como un faro espiritual. Y allí termina su carta. Debbie, sé que Dios continuará ayudándote a crecer y seguir aprendiendo. Me siento bendecido de saber que Él ha usado el podcast de Esperanza Diaria en tu vida. Gracias, Debbie, y gracias también por apoyar financieramente Esperanza Diaria. Tu donativo hace posible que podamos compartir con otros alrededor del mundo que hay esperanza en Jesús. Gracias por escucharnos hoy. Pido a Dios que recibas muchas bendiciones, que aunque sé que a veces no las puedes ver, Dios las derrama siempre para ti.
Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.